del debate en hora 20 de Caracol Radio en esta noche de viernes, noche dedicada a Bogotá. Bogotá porque tiene muchos ámbitos y esta noche en hora 20 temas cruciales de la capital con sus principales protagonistas con quienes queremos sacar conclusiones en materias muy importantes como la suerte de la ETV, también el metro para la capital, soñado metro para Bogotá y algo también muy importante cuando estamos hablando de si nos va a costar o no más poder usar el vehículo particular, el carro. Esto aquí en la capital de la República. La mayoría de estos temas están en el plan de desarrollo que ya tiene ponencia y que empezará a ser discutido a fondo en el Consejo de la Capital en las próximas horas. Este documento tiene cambios en relación con la propuesta inicial de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, pero mantiene su esencia y además un artículo denunciado este viernes porque tiene que ver con el uso de suelos rurales en la región de Sumapaz en caso de que puedan servir para la ubicación de exguerrilleros al término de un proceso de paz en la época de posconflicto. Pues bien, sobre la venta de la ETV, lo que se propone es la autorización al alcalde para que venda el 86.5% de las acciones en poder del distrito o busque un socio estratégico sin que se tenga un monto preciso de cuánto vale la empresa en este momento. De modo que hay mucho por discutir esta noche aquí en hora 20 de Caracol Radio, incluidos esos temas que ya mencionábamos, el de cobrar por pico y placa y también peaje. Urbano. Bueno, vamos a hablar de la capital de Bogotá, la capital colombiana. Nuestros invitados, los panelistas, señor secretario de Gobierno de Bogotá, doctor Miguel Uribe Turbay, qué bueno volver a contar con usted acá. Miguel, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Fidel, para usted. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes y a los miembros de esta mesa.
Gracias por estar esta noche en hora 20. Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Manuel, bienvenido.
Fidel, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y a los panelistas.
Vicerrector de Desarrollo y egresados de la Universidad de los Andes, un amigo de Hora 20 de Caracol Radio, Eduardo Berens. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fidel. Muchas gracias. Un saludo a la mesa y a la audiencia.
Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Diego, ¿cómo ha estado? Bienvenido.
Fidel, buenas noches a mis compañeros de panel. También un saludo especial y a toda la audiencia que nos escucha.
Pues bueno, vamos a comenzar inicialmente con una pregunta para el señor secretario de Gobierno de la capital, doctor Miguel Uribe. ¿Avala el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa este artículo del Centro Democrático para que el Consejo autorice el uso de tierras rurales en caso de que los eventuales acuerdos de paz así lo permitan? ¿Y qué clase de destinación tendrían en la capital, en la región de Sumapaz? ¿Cómo ha estado?
Muchas gracias, Fidel, nuevamente por la invitación. A ver, en primer lugar, conocimos este artículo en las últimas horas. Es un artículo que en su facultad legítimamente los ponentes de Centro Democrático incorporan en la ponencia. Estamos estudiando su legalidad y el día de mañana, que empezará la presentación de las ponencias en el Consejo de Bogotá, el alcalde se pronunciará oficialmente sobre este artículo. Insisto en que, aunque es legítimo de los ponentes, pues nosotros tenemos que estudiar no solamente su viabilidad técnica y jurídica, sino también su conveniencia.
O sea, solo hasta mañana.
Así es, mañana habrá un pronunciamiento oficial de la administración.
Señor concejal Diego Molano, ¿esto es una rueda, un palo en la rueda para el proceso de paz lo que se busca con este artículo? Eso vienen diciendo algunos sectores de la opinión.
No, Fidel, aquí el Centro Democrático somos dos ponentes, el concejal Andrés Forero y yo, el cual nosotros presentamos ponencia positiva para el plan de desarrollo que presentó el alcalde Enrique Peñalosa. Es un plan muy ambicioso, el cual consideramos muy pertinente para la ciudad. La ponencia es positiva con algunas modificaciones. De hecho, tiene un plan ambicioso de inversiones de 89.5 billones de pesos y dentro de eso había una línea de trabajo que es el de un programa para posacuerdo en caso de los procesos de paz. Eso incluye un artículo que inclusive fue avalado por nosotros, el apoyando ese programa de que va a desarrollar, sea que se negocie una mala paz como puede ser que está pasando ahora, o una buena paz si se hace las correcciones, estamos avalando un artículo para que el distrito tenga ese programa. Pero sí hemos incluido un artículo que es el artículo 87, que está establece que ante un eventual acuerdo de paz, como ese eventual acuerdo de paz tiene en algunos casos destinación de uso de suelo y es competencia del Consejo de Bogotá definir o no aceptar usos de suelo por el rango constitucional que tiene el Distrito Capital y lo que establece la ley frente a usos de suelo, pues lo que queremos es realmente un mecanismo de control al impacto que tenga el proceso de paz en el territorio de Bogotá.
Y quiero conocer su opinión, Manuel Sarmiento, concejal por el Polo Democrático.
Sí, yo haría dos observaciones rápidas. Una, este artículo tendría un problema de legalidad, porque aquí el Consejo es competente para definir el uso económico del suelo, o sea, si es un uso rural, industrial, de conservación, etcétera. Para eso sí tenemos competencia, pero no tenemos competencia para definir si van a haber áreas para estos territorios de paz y demás. Eso no tiene nada que ver con el uso del suelo. Esas áreas seguramente serán en suelos rurales, y pues si se cumplen los requisitos, pues el Consejo no se puede interponer frente a una decisión que le compete al gobierno nacional. Pero además sería importante que el alcalde Peñalosa le aclare a la ciudad y a los ciudadanos su posición respecto al proceso de determinación del conflicto armado. El alcalde tiene en este momento una coalición de santistas y de uribistas, y se han puesto de acuerdo pues para aprobar todos los proyectos que ha planteado o ha presentado el alcalde en el Consejo. Sin embargo, frente a este tema del conflicto armado y del proceso de paz, el Centro Democrático lo ha cuestionado, tiene sus razones, pero sí sería bueno y sería una exigencia para el alcalde que manifieste cuál es su posición sin ningún tipo de ambigüedad y con toda la claridad.
Antes de escuchar si ya hay alguna línea por parte del alcalde, Eduardo, ¿usted qué opina de ese artículo que se ha incluido en torno a la posibilidad de usos de tierras en el sector de Sumapaz, que hace parte de Bogotá? Quizá la tenemos olvidada, sin duda, pero para la época de posconflicto, ¿cómo ve ese planteamiento?
Sí, digamos, fuera de lo que ya se ha dicho, yo creo que tal vez es volver a la manera como hace la pregunta. Sumapaz ha sido la localidad olvidada de Bogotá. Esto, aparte del objetivo que tiene ese artículo, puede ser una oportunidad para que Bogotá se integre de mejor manera con esa localidad olvidada, y de repente también sirva eso para una mejor integración con la región.
Bien, el alcalde mayor, el señor secretario de gobierno, Miguel Uribe, ¿tiene ya esa línea clara frente a lo que puede ser el posconflicto, las exigencias, la postura de Bogotá?
A ver, siempre el alcalde ha manifestado su apoyo al fin, precisamente, negociado de la guerra. Y nuestro interés es lograr materializar ese posconflicto. El alcalde ha sido muy preciso en que la mejor manera de construir paz es garantizándole a todas las personas las mismas oportunidades. Precisamente es lo que estamos tratando de construir aquí con este plan de desarrollo con el Consejo. El lema del plan de desarrollo no solamente es un discurso, lo queremos materializar. Es precisamente una ciudad mejor para todos, sin discriminar si son víctimas o si son desplazados o si son nacidos en Bogotá. Es decir, es clarísima la posición del alcalde en que, por supuesto, acompaña la paz, y que la única y la mejor manera de materializar el posconflicto es ofreciendo las mismas oportunidades.
O sea, Miguel, que el alcalde está de acuerdo con los acuerdos que se han alcanzado de justicia transicional, de víctimas, los que han sido bastante cuestionados por el Centro Democrático. Frente a esos acuerdos detallados, en eso el alcalde lo respalda.
Nosotros no tenemos ninguna posición política al respecto del acuerdo, y obviamente como administración distrital tendremos que acompañar los acuerdos a los que llegue el gobierno Santos.
Lo que es claro para nosotros en el Centro Democrático, al presentar este artículo, que por supuesto es someterlo a discusión del Consejo, es el Consejo el que lo tiene que aprobar, pero lo que sí es claro es que una competencia del Consejo, que está reglamentado en el orden constitucional, es definir el uso del suelo, y ese tipo de intervenciones deberían pasar por el Consejo. La ley 1779, la del 2016, que establece, que es la ley de orden público que define todo este proceso de paz, establece que habrá unos usos de territorio, pero eso es una ley ordinaria. Hoy el Consejo de Bogotá tiene en un rango constitucional esa potestad. Lo que nosotros queremos
Diego,
es que...
están confundiendo dos cosas.
No, esa es la potestad de definición de uso del suelo. Esa función ya está asignada al Consejo.
Siempre ha sido rural, Miguel, toda la vida ha sido
siempre
rural.
Siempre está asignada al Consejo.
Lo repito, esas áreas especiales, como se quieran llamar, ¿cierto?, las áreas de la paz, se dice que van a estar ubicadas en zonas rurales. Los municipios, en este caso el distrito, define dónde es la zona rural. Ya el POT actual vigente dice, Sumapaz es una zona rural. No creo que el alcalde Peñalosa se vaya a poner a decir en el próximo POT que va a ser una zona urbana o expansión urbana. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero no creo. Entonces, si es una zona rural, ya lo único que se necesita es que el gobierno nacional defina. Ahí no puede inmiscuirse el Consejo de Bogotá, no, porque eso es una política de Estado y lamentablemente, pero toca aceptarlo, Santos es el jefe de Estado de este país.
Pero hay una situación que es diferente. La Constitución establece un mecanismo de descentralización y autonomía territorial en el ejercicio de sus funciones. Se han hecho una cantidad de acuerdos en La Habana que ahora van a ser incorporados constitucionalmente con este blindaje, y no se ha dado un debate democrático a ese tipo de usos. Qué bueno que en Bogotá los ciudadanos, a través de su consejo, puedan expresarse en particular por esas figuras. Una figura como la zona de reserva campesina, que está legalmente establecida, muchas veces tiene unos movimientos para tener autonomías administrativas especiales en los territorios donde ocupa. Qué bueno que el consejo pueda debatir ese uso o no de la zona de reserva campesina. Una zona de concentración en una localidad como Sumapaz, que tiene tal vez el páramo más grande del mundo, tiene unas afectaciones al territorio. ¿Por qué no el Consejo de Bogotá tenga la posibilidad de discutirlo? Además, no estamos diciendo bloqueámoslo, estamos diciendo llévelo al consejo, debátelo democráticamente, que lo que pensemos sobre ese impacto en el territorio pues se pueda dar. Lo que no puede seguir pasando es que los acuerdos de paz se impongan primero a rango constitucional, luego se lleguen aquí, cuando se establezca una discusión, el consejo que tiene esa potestad no la puede dar.
¿Qué piensa la academia, Eduardo?
No, yo estoy esperando que cambiemos de tema para poder opinar. Cambiemos de tercio.
Ya nos estamos anticipando a lo que será este acalorado debate en el Cabildo Distrital, pero así se tienen que tomar las decisiones, sin duda, escuchando todas las posiciones. Pues bien, pasemos al artículo más polémico del plan de desarrollo, es la venta de la ETV. La pregunta es, ¿por qué sí o por qué no vender la empresa? Quiero darle primero la palabra al señor secretario de Gobierno, Miguel Uribe.
Gracias, Fidel. Mire, aquí este es un debate que además es responsable darlo. Y no se trata de tener unas posturas casi que trasnochadas, posturas ideológicas que impiden el debate. El contexto del debate actual es, tenemos que darlo teniendo en cuenta cuál es el mercado hoy de las telecomunicaciones, no solo nacional, sino mundial. Y básicamente es un mercado, una industria que es altamente volátil, cambiante, en donde las decisiones inmediatas, las inversiones, donde se presentan permanentemente fusiones, son el pan de cada día. Y desafortunadamente estábamos acostumbrados a la ETV, que la veíamos como una gallina, como dicen algunos, gallina de oro, claro, una gallina que se engordaba permanentemente porque estaba sola en un corral, pero que últimamente han entrado unos grandes titanes de las telecomunicaciones, es decir, esa gallina tuvo competencia y cada vez es más flaca porque las demás gallinas se comen todo el maíz. Y en ese orden de ideas, la ETV ha venido no solo perdiendo participación en el mercado, ha venido perdiendo valor, su valor. Pero lo más grave es que no tiene la capacidad de competir contra estos titanes de las telecomunicaciones. Mire, un dato que creo que es bien valioso es, hoy ETV compite contra Claro, Movistar y Tigo. Tres empresas que no solamente tienen presencia distrital ni nacional, sino también continental. Claro tiene 365 millones de usuarios, Movistar 322 millones de usuarios, Tigo 56 millones de usuarios y la ETV 1.4 millones. Es decir, es claramente desproporcionada la competencia. Ahora, la ETV no es suficientemente grande para competir, pero sí es suficientemente grande para ser atractiva, para que la vendamos en el mejor valor posible. Y la propuesta de la administración es clarísima, es hoy aprovechar esta opción donde vemos un riesgo real de pérdida de valor de la ETV y aprovecharlo para invertir en la ciudad. Es decir, hoy la ETV básicamente no le da beneficios a todos los bogotanos, pero con la propuesta del alcalde será invertida para todos los bogotanos. Ahora, es bien importante dejar claro que en los últimos dos años la ETV ha tenido pérdidas. Es decir, no es cierto que garanticemos que haya ingresos para Bogotá. Es más, en el 2016 no va a haber dividendos. Y en ese sentido, no es cierto que la ETV le esté dando recursos a Bogotá. Y en cambio, la gran pregunta, Fidel y oyentes, es si estamos dispuestos a quitarle plata a otros sectores para invertir en la ETV para que pueda competir con estos grandes, con estas grandes multinacionales. Lo que hemos presentado, la propuesta que hacemos nosotros es, aprovechemos el momento, vendamos la ETV lo mejor posible y con esos recursos invirtámoslos en beneficios para todos los bogotanos. El alcalde y los ponentes, en este caso, han decidido establecer unas líneas de acción, especialmente en educación, en seguridad, en movilidad, es decir, obras que van a mejorar la vida de los bogotanos ya. No, en cambio de eso, esperar a ver si hay un eventual ingreso que podría transformar la ciudad.
Manuel Sarmiento, concejal.
Sí, pues, el doctor Uribe Él dice que no va a haber planteamientos ideológicos, pero la posición ideológica ultra recontra neoliberal es la de él. Él viene y recita pues todo lo que ha dicho tanto el alcalde Enrique Peñalosa como el presidente de ETV en el debate que tuvimos esta semana. Algunas precisiones. Desde hace mucho tiempo, 25 años, venimos oyendo que por las economías de escala, que porque estas multinacionales como Claro tienen 300 millones de clientes en el mundo, que entonces eso va a hacer que nuestras empresas no vayan a poder competir con ellos. Y es, digamos, el discurso que siempre se ha planteado. Bueno, 25 años después, y eso que a pesar de que ETV ha tenido pésimas administraciones, ETV sigue y se mantiene con unos ingresos importantes de 1.4 billones de pesos al año y con una presencia importante en los distintos nichos que hacen parte del mercado. Sí puede competir, Miguel, yo siempre le he dicho esto, pero bueno, voy a volver a plantear lo mismo. Comparemos en concreto las tarifas de ETV contra las de Claro. Miren, ETV ofrece 25 megas de internet, estoy hablando de estrato 3, 25 megas de internet, eso es súper rápido. 103 canales de televisión, telefonía ilimitada, 118 mil 300 pesos. Claro, estrato 3, claro, la de Carlos Slim, la de los 300 millones de usuarios. 10 megas de internet, la mitad de las que ofrece ETV. 97 canales de televisión, menos de los que ofrece ETV. Y telefonía ilimitada, 119 mil 900 pesos. O sea, estamos competitivos en cuanto a tarifas, y no me voy a las otras de estrato 6. En estrato 6 el plan más caro de TV es la mitad que el plan más claro de compañías como Claro. A mí sí sería bueno ahora, doctor Uribe, que nos explique por qué TV ha venido perdiendo valor si ni siquiera hay un estudio, y lo reconoció el presidente de TV, no hay un estudio sobre el valor de la empresa, y el valor de la empresa no se hace sobre libros, ustedes saben eso, sino se hace sobre flujos futuros traídos a balón presente y se les cuenta ahí una tasa de retorno. Entonces no hay valor. Y, o sea, me parece grave que el doctor Uribe está diciendo que la empresa se esté desvalorizando. Y lo de las pérdidas, termino con esto. El doctor Uribe dice que ETV ha tenido pérdidas en los últimos 2 años y que eso es terrible. Esas son pérdidas contables por el cambio de las normas NIF. El 70%, o mejor, las 1000 empresas más grandes del país perdieron el 70% de sus utilidades por el cambio de las normas NIF. No son pérdidas reales de desembolso de efectivo. Tiene que ver con una depreciación acelerada de los activos de alrededor de 600 mil millones de pesos. Pero aquí yo le quiero entregar al doctor Uribe un cuadro que me envió la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, donde hacen una aproximación de las utilidades no pérdidas de ETV en los próximos años. En los próximos 5 años, de acuerdo con el gobierno que usted representa, ETV le entregaría por dividendos al distrito 286 mil millones de pesos. Le hago entrega, doctor Uribe, para que no esté diciendo que vamos a tener pérdidas.
Muy bien. ¿Qué responde, señor secretario?
Bueno, en primer lugar, aquí no se trata de cuáles son las cifras del alcalde o las cifras que yo utilizo. Son las cifras públicas en el portal corporativo de una empresa que está listada en bolsa. Es decir, aquí no se trata de inventar cifras, hay unas cifras únicas. Ahora, hay que hacer varias precisiones.
Ese es el lío que tenemos.
Favor,
no, pero espérese, yo le hago esa corrección.
Mire, yo le pido a usted que me deje terminar.
Pero fíjese, una apreciación.
No, es que así están acostumbrados a interrumpir.
Es que no hay cifras únicas.
Y es bien difícil.
Perfecto, pero no hay cifras únicas. Entonces, es lo que quiero plantear.
Es una empresa listada en bolsa que tiene la obligación de hacer públicas las cifras y los estados financieros, así que aquí no podemos estar mintiendo en este tipo de cifras. Pero a ver, una cosa son ingresos, que es a lo que hace referencia el concejal, y otra cosa son utilidades.
Esos son utilidades, Miguel, lea lo que le acabé de dar.
El concejal hace referencia a los últimos años ha habido ingresos, efectivamente, pero precisamente no es competitiva y por lo tanto los últimos 2 años ha tenido es pérdidas. No ha dado recursos porque ha tenido pérdidas. ¿Cuál es la diferencia de los últimos años? Que el alcalde anterior o la administración anterior utilizó recursos o ingresos no operacionales para elevar pues las utilidades que repartió. ¿Qué hizo? Primero, vendió el 25%, el 24.5% de Tigo, que era una acción que tenía la ETV, o unas acciones que tenía la ETV a través de las cuales podía participar en servicios móviles, y eso, pues esos recursos los presentó como utilidades, y también los intereses de una deuda que tiene con Claro. Ahora, sí es cierto que la ETV viene perdiendo participación. Primero, hace 10 años el 15% de los ingresos en el mercado de telecomunicaciones era para la ETV. Hoy es el 6%. Viene perdiendo participación en todos los mercados, en todas las líneas de trabajo. o todos los productos. Pero además, aunque es verdad que no podemos hoy darle un valor exacto a la compañía, porque eso lo hará una banca de inversión en el momento que el Consejo autorice o no, pues si autoriza, en el caso de autorizar la venta de la empresa de teléfonos, lo que sí tenemos es claro es que el EBITDA, que es precisamente un índice o un indicador que nos permite tener alguna referencia al valor de la empresa, ha venido disminuyendo, y particularmente desde el 2011. En ese orden de ideas, no se trata de imponer, es decir, este debate no se trata de inventar cifras, se trata de asumir en este momento que tenemos una empresa que es lo suficientemente valiosa para ser vendida, para aprovecharla, para invertir en los bogotanos, y no quedarse con un discurso que obviamente es un discurso político e ideológico, en el que dicen que la venta es de todos, la BTV es de todos, perdón, pero que realmente, vuelvo insisto, los beneficios no son para los bogotanos. Aquí estamos planteando una solución para que los recursos de la BTV se beneficien a todos los bogotanos. Y una claridad, la ETV no se va a acabar, es decir, la ETV va a seguir, va a tener mejores servicios, va probablemente a ser más competitiva, entre otras. Manuel, usted da unas cifras, unos valores que son subsidiados, el costo, los costos no necesariamente son menores, porque es obvio que una empresa del tamaño de Claro, Movistar y Tigo, pues tiene menores costos que una empresa que tiene muchos menores clientes. Pero además, una última aclaración, pasó la ETV de vender el 25% de Tigo a alquilar infraestructura para tener servicios móviles. Es decir, mientras todos los otros operadores tienen antenas propias, nosotros las alquilamos.
Mira, una apelación, concejal del Polo.
A mí me parece muy mala fe que yo mostrándole las cifras, el doctor Uribe no las reconozca. Las voy a poner en Twitter para que toda la audiencia las vea. Aquí dice, doctor Uribe, utilidades ETV, la fuente es la Secretaría de Hacienda del gobierno que usted representa. 2016, 51 mil millones, 2017, 13 mil millones, 39 mil, para un total de 286 mil millones de pesos que usted mismos calculan que va a recibir el distrito de las próximas utilidades de ETV. Finalmente esto, en 2011, cuando Samuel Moreno intentó privatizar ETV, se plantearon los mismos argumentos que está planteando ahora el doctor Uribe. En ese momento el doctor Uribe dijo, esos argumentos no son válidos. 5 años después, pues, no sé qué fue lo que pasó, pero ahora sí le gustan los argumentos que antes había atacado de parte de Samuel Moreno.
Aquí una moción de réplica porque
estamos en el debate, señor secretario.
Aquí. Yo le voy a contar. Primero, a diferencia de usted, yo creo que nosotros evaluamos las circunstancias actuales, porque entiendo ustedes que además gobernaron Bogotá en los últimos años, pues desafortunadamente ni siquiera son capaces de asumir las consecuencias de lo que hoy entregan. Pero más que eso, hace 5 años, la administración más corrupta que ha tenido Bogotá, del Polo Democrático, que pretendía vender la ETV, uno de los que podría generar uno de los mayores fuentes de financiación para invertir en la ciudad, pues yo creo que no solo yo, muchos bogotanos no estábamos tranquilos con que esa administración del Polo hubiera vendido, que además era del Polo Democrático. Segundo, en aquel momento la ETV no tenía pérdidas operacionales, tenía ingresos. No había tenido el primer año donde tuviera pérdidas. Qué pena, vuelvo, insisto, los reportes financieros de la ETV han demostrado que los últimos 2 años han tenido pérdidas.
No son operacionales, Miguel, lo dijo el presidente de ETV en el debate. Yo me le acerco a usted, pero no son operacionales.
Adicionalmente, hace 5 años tenía el 25% de Tigo, hoy no lo tiene. Es decir, había participado, tenía participación directa en los servicios móviles. Cuarto, hace 5 años... había más competencia, y en estos últimos 5 años hubo la fusión de Tigo y UNE. Vale la pena recordar que UNE era parte de EPM, y EPM también reconoció que UNE no tenía cómo competir contra el mercado y tuvo que buscar una fusión. Es decir, estamos, vuelvo insisto, en un mercado volátil, cambiante, que exige riesgo, asumir riesgos, y la verdad es que esta administración prefiere no asumir riesgos con la plata de los bogotanos. Tenemos en juego alrededor de 2 billones de pesos que podrían transformar la vida de miles, probablemente de millones de bogotanos, muy rápidamente, pero personas como el concejal Manuel Sarmiento prefiere que esa plata asuma un riesgo, y peor aún, que esperemos a ver si eventualmente podemos transformar y mejorar la calidad de vida en Bogotá.
Eduardo Berens.
Sí, de repente una contribución un poquito distinta. Yo cuando escucho los debates acerca de si se va a vender un bien del Estado, usualmente escuchan los mismos argumentos a favor y en contra. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el tema de Isagen hace poco, hace unos meses, y el debate siempre arranca por lo mismo que yo tal vez haría aquí el llamado al concejal y al secretario, y de repente a quien está en la discusión, a que ojalá no el detalle de las cifras oficiales, si es Evita, si es las normas internacionales o no, yo creo que el ciudadano se pierde en ese debate muy fácilmente. Y terminamos siempre discutiendo es que si la cifra es verdad o si la cifra no es verdad. Yo creo que eso no contribuye al debate. De repente serviría un tercero, no sé si de repente una universidad o un profesor experto en contabilidad y finanzas, que por supuesto no soy yo, aclarara y dijera, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en las cifras porque no puede ser. Y lo mismo pasó con Isagen. El argumento es que, mira, es que la cifra es 5 y la otra no, que es 15. Entonces así es imposible discutir, y creo que además se confunde a la audiencia y al público general en un debate que es súper trascendental. Digamos, como sea lo primero que diría. Lo segundo es, también en el argumento que siempre se escucha es si vale la venta, si vale la pena vender un bien público o no. Y en ese caso, ahí la cifra otra vez es súper importante, porque si yo estoy cambiando un bien productivo, que la cifra nos dirá si es bien, pues, si es verdad o no que es productivo, y lo estoy cambiando por otro que va a ser más productivo, yo ideológicamente no tendría problemas por eso. Pero tiene que haber una plena claridad y pleno consenso de cuál es la cifra y cuál es el estudio que está justificando eso. En el caso de Isagen, por ejemplo, yo personalmente me manifesté a favor, en el sentido de si yo estoy cambiando un bien que es limitadamente productivo por otro que va a generar, en este caso era infraestructura, que es parecido a lo que pasa en Bogotá, el sí. Plan de desarrollo 8, que ya vamos a hablar de eso, tiene severas limitaciones de financiación, entonces una fuente de financiación adicional, claro que es bienvenida, pero tiene que ser muy claro que eso que es poco o no productivo realmente tiene que generar una competitividad adicional en la ciudad, de verdad va a ser para obras esenciales, fundamentales, primarias, y ahí yo creo que sería más interesante, por lo menos para mí, escuchar los argumentos, ¿no? Que si es el Evito, si fue antes del NIF, ¿no? O si es con la tasa del dólar de un año, hace dos años, ojalá pudiéramos estandarizar cómo estamos haciendo las mediciones y poder dar el debate que yo creo que es más de fondo.
Concejal Diego Molano.
Yo creo que también esta discusión hay que tenerla en sus justas proporciones. O sea, aquí la discusión es 2 billones de pesos, aparentemente puede valer más, valer menos, para una financiación de un plan que vale 89.5 billones de pesos. Hay que ponerle atención a las otras financiaciones de discusión del plan de desarrollo, que eso es fundamental. Pero tal vez yo lo que argumentaría es lo siguiente. Estamos ante una realidad de un cambio notorio en la percepción de la situación de la ETB. Y eso es fundamental para que lo sepan los bogotanos. A nosotros en los últimos 4 años nos vendieron que teníamos una empresa súper poderosa. Y la verdad es que hoy eso se puso en cuestión. Y se puso en cuestión por una gestión fundamental en donde al poner en cifras blancas la situación de la empresa, es una situación hoy, digamos, yo no diría que ya está por desaparecer o está desapareciendo, pero que tiene unos riesgos inmensos. Se hizo una inversión de 2 billones de pesos que deberían rentabilizarse y hoy no está claro. Claro que esa gestión le hubiera permitido, eso permite decir que hacia el futuro hay una empresa en riesgo, en un mercado competitivo. Cuando uno es el gerente de una empresa, como es el alcalde Peñalosa, pues cuando una junta directiva le da la decisión, tiene que tomar decisiones porque no puede tomar una decisión ideológica de salvarla o no solo porque sea pública, tiene que salvar el patrimonio y aquí hay una empresa en un mercado competitivo en riesgo. Voy a poner 2 ejemplos. Nokia, en 3 años pasó de ser una líder en el mercado que desapareció. Todos teníamos BlackBerry y a los 3 años el BlackBerry ya no funcionó. Estamos en un mercado competitivo. A esta empresa en 2 o 3 años le puede pasar cualquier cosas si no se toman unas decisiones de fondo, que es lo que está pidiendo autorización, lo primero. Y lo segundo más importante es que ante las necesidades de inversión de la ciudad, lo que ha valorado la administración es, para poder ponerla a punto y rentabilizar la inversión de 2 billones que ya se hizo, la ciudad tendría que invertir 2 billones de pesos más, que es un poco el informe que nos presenta la administración. Entonces, cuando uno está en el consejo y dice, bueno, tenemos 2 billones para invertir aquí o 2 billones para asegurar el metro, las troncales, los colegios para la jornada única, los jardines infantiles que necesita la ciudad, el avance que se requiere, por ejemplo, en todo el tema de hospitales. Pues uno ya comienza a cuestionar cuál es la decisión que tiene que tomar la ciudad y por eso entra en discusión la enajenación. Porque esa es una decisión de inversión en una ciudad que lleva 12 años sin hacer inversiones masivas para potencializar su capacidad competitiva, para asegurar la movilidad que reclaman los ciudadanos. Entonces uno como concejal, la decisión que tiene que tomar es por dónde nos vamos, o nos metemos a tratar de salvar la empresa con 2 billones o le damos una salida creativa. Por eso lo que hemos propuesto acá es, hombre, yo confío en el alcalde Peñalosa, yo creo que aquí tiene una gestión buena y la ciudad ha demostrado que si el alcalde le damos la posibilidad de enajenar la empresa, lo que dice el artículo es, démosle pues la posibilidad de enajenar hasta el 86% de la valoración de la empresa. Si es buena, tendrá un buen precio, resultado adecuado, a lo mejor en ese análisis se encuentra que es un socio estratégico, a lo mejor se dice que se debe vender todo porque es un mercado competitivo y esos recursos le podrían, primero, salvar a la empresa para que siga en el mercado con una característica ya de propiedad privada, prestándonos buenos servicios en Colombia asociado a uno grande, o utilizar esos recursos que además sirven para invertir. Pero creo que el mejor camino es lo que puede tomar la ciudad. Esto es una decisión de responsabilidad con la empresa. Cuando hay esas alertas de competitividad, lo que no puede decir uno es que es pública y mantengámosla, sino démosle la autorización para tomar decisión. En el artículo que incluyó el Centro Democrático, pues estamos claramente que dice hasta el 86%. Mire, yo les voy a poner otro ejemplo. Cuando en Bogotá hubo la discusión de la empresa de energía eléctrica a finales de los años 90-97, la misma discusión ideológica, no sé qué, que si el 50, que si el 30. Finalmente, el Consejo no sabe eso, el que sabe son los expertos, pero se tomó una decisión a tiempo, en el momento oportuno, se le dio la potestad a la administración y salieron con una solución muy creativa, bueno, que permitió una empresa de energía con una Engesa y Codensa, se salvó la empresa, la ciudad siguió adelante y se salvó un patrimonio público y hubo participación. Diego, había sido benéfico
ese,
para la
ese ejemplo de Codensa es el peor de todos. Ya ahorita lo vamos a mirar, mire.
Yo no creo que sea el peor. Miremos, la ciudad, o sea, yo muy bien con los resultados de las empresas.
Yo un par de cifras. Yo sí creo que quieren detalle, o sea, este tipo de cosas y técnicas, y hay que hacer un esfuerzo porque así sean complejas, pero que la ciudadanía entienda, es que con verdades generales no se pueden tomar decisiones como estas, que es a lo que nos está tratando de empujar el alcalde Peñalosa, metiendo ese artículo como un mico en el plan de desarrollo y que lo votemos rápido. Entonces, yo creo que sí hay que ir al detalle. Miremos algunos de los argumentos que se han presentado acá.
A ver.
Que es cambiar un activo no tan rentable por un activo que sí va a ser muy rentable. Bueno, primero que todo, ETV es rentable. En los últimos 15 años le ha dado 2.5 billones de pesos a la ciudad.
Sí, no, y los pero ¿cuánto le han dado?
Pero además, ya no, lo no, dejé terminar.
Usted está diciendo que la empresa le daba 500 mil millones de pesos en utilidades.
Años.
Claro, pero hace 10 años, ¿cuántas utilidades
le daba? No, en los últimos 5 años le
daba. Claro, pero déjeme, ¿cuánto le da utilidades manualmente? Las proyecciones
pero
que usted está mostrando.
Proyecciones, este año no va a dar utilidades.
Las proyecciones
este
que
no
tiene la Secretaría de Hacienda, la proyección es que en los próximos 5 años le va a dar otros 286 mil millones. Pero voy para esto. Lo que hay un estudio de la AFIT. ETV hizo unas inversiones cuantiosas para modernizar sus redes. Hoy ETV tiene las redes de fibra óptica más modernas que del país, más modernas que las de Claro, más modernas que la de Movistar, más modernas que la de UNE, más modernas que todos.
Sí, presta mejores servicios colocadas y solo 100 mil realmente conectadas.
Ya va, Diego, calma. Eso se está, los estudios señalan que esa inversión va a tener un retorno del 18%.
Sí, bueno,
¿por qué
buena
no lo que
gestión,
lo quiere cambiar
es que no
Enrique Peñalosa?
Gestión.
Pues que contraten un gerente que sepa.
No, primero asuma la responsabilidad de haber invertido y no haberlas
conectado. ¿Por qué quiere cambiar Enrique Peñalosa? Ayer tuvimos una sesión con la Secretaría de Hacienda y ella nos especificó y dijo, vamos a de privatizaciones vamos a recoger una plata. No solo van a privatizar ETV, ojo audiencia. Dice ella que van a recoger 6.5 billones de pesos de privatizaciones y no nos quiso decir los la otra plata de qué empresa iban a privatizar, dejo eso. Pero ella especificó que el 56% de esos recursos se los va a meter a Transmilenio, a más troncales. O sea, al negocio de los operadores privados, un activo que ni siquiera es rentable, que donde el distrito tiene pérdidas anuales de cerca de 700 mil millones de pesos, ¿saben qué porcentaje de esos recursos va a ir a educación? El 3%. Entonces, que no nos hagan demagogia acá diciéndonos que es que vamos a cambiar ETV por colegios y jardines y no sé qué, porque repito, ella ya nos dijo que era el 3%, primer argumento.
Pero, o sea,
segundo
no,
argumento, pero permíteme, yo cierro con este. Solamente una cosa cortica para que lo tenga en cuenta, Eduardo. Es que una de las cosas que no se ha dicho, y yo lo he intentado de poner en el debate, y yo no entiendo por qué la administración no lo tiene en cuenta, ustedes dicen, hay mucha competencia. No, el problema del mercado de telecomunicaciones del país es que carece de competencia, porque aquí se ha venido consolidando un oligopolio privado, dominado sobre todo por Carlos Slim a través de Claro, que el daño que le ha hecho al país es enorme. En telefonía celular, al año perdemos 8 billones de pesos de bienestar. ¿Me van a preguntar la cifra? La cifra no es del Polo, es de FEDESarrollo, una organización que yo creo que ustedes confían en ese tipo de organizaciones. Según la OCDE, los informes de la OCDE dicen, miren, esa concentración del mercado tan grave que tienen en Colombia los está hundiendo en el subdesarrollo. No tienen velocidades buenas de internet. En Europa la mitad de las conexiones a internet tienen una velocidad superior.
¿Y esa velocidad se la va a dar la ETV con ese tipo de gestión comercial?
Sí la puede dar.
No, instalaron irresponsablemente. Entonces, una inversión que no la ha gestionado,
cero con
que
esto.
Ha generado
gracias,
un daño patrimonial
me acaba,
de la ciudad.
O sea, usted me dice, mire,
no me
el
tocaba,
problema,
no me
ya va, pero es que Diego se metió ahí. Diego dice, mire, Eduardo, es que el problema es de gerencia. De acuerdo. Entonces pongan un gerente que lo haga bien. El problema no es que TV sea pública o que no pueda competir. No, el problema es comercial. Usted lo acabó de decir. Entonces, en lugar de que el doctor Castellanos, presidente de TV, y Enrique Peñalosa denigren de la empresa, vendan bien los servicios de TV, muéstrenselos a la ciudad. Digan que TV tiene los mejores servicios de internet porque los tiene,
y que son unos de los más baratos porque son de
si
los más baratos.
Los ciudadanos no califican la mejor gestión del ETV como una buena gestión.
Eduardo, yo simplemente iba a hacer el comentario que, acerca del que el concejal dice que sería una mala idea vender una empresa que genera unas utilidades, se las genere o no, para hacer una inversión en infraestructura, porque en ese momento.
En Transmilenio,
porque pues, es para la infraestructura. Transmilenio es lo que es el distrito.
Es Transmilenio.
Es la infraestructura de transporte público, que es una mala idea porque eso va a generar pérdidas para la ciudad. Yo sí creo que es que ahí está el problema, que siempre estamos hablando de cosas diferentes cuando estamos comparando las cifras. Cuando uno dice que la inversión en infraestructura es un buen negocio, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de la capacidad de desarrollo económico de la ciudad, no está hablando de el balance financiero de Transmilenio S.A. Está hablando de que la movilidad permite el desarrollo económico. La movilidad está directamente ligada con la capacidad de la ciudad de competir, de tener crecimiento, de tener calidad de vida, de atraer talento. Entonces el análisis no es ese. El análisis es todo lo que implica en términos de beneficios sociales tener una infraestructura de calidad, que de hecho en Bogotá eso yo pensaría que no tiene ningún debate, que una de las, de hecho el plan de desarrollo lo menciona tácitamente directamente. Nosotros tenemos que hacer una inversión inmensa en infraestructura o la ciudad deja de ser viable. Así entonces es. Yo creo que el análisis no va a ser que es que el caja el
bueno, Miguel y
secretario de gobierno Miguel Uri, hay demagogia en los anuncios de
3% de los recursos de privatización es educación.
Bueno, en primer lugar, yo insisto que vamos a pasar a la segunda instancia, que es la que plantea Eduardo, pero unos comentarios. El primero, efectivamente la ETV hizo una inversión multimillonaria en fibra óptica, pero el problema es que no la comercializó y conectó menos del 10%, es decir, para conectar esa fibra óptica, esa supuesta autopista, tiene que hacerle entradas y salidas. Eso vale recursos, vale plata. Y la empresa, desafortunadamente, durante estos últimos 4 años, adquirió tal nivel de deuda que difícilmente puede seguirse endeudando. Y adicionalmente, la pregunta es, ¿vamos a poner patrimonio de los bogotanos, recursos del distrito, para financiar a la ETV para que pueda seguir compitiendo? Segundo, insiste el concejal en que el oligopolio, pues, podría ser una motivación para que la ETV siga en el mercado. La pregunta es, ¿Bogotá tiene que arriesgar recursos e invertir recursos para que no haya oligopolio en telecomunicaciones? Si llegara a haber un problema en competencia, que sea el gobierno nacional que lo resuelve, pero los bogotanos no pueden estar invirtiendo para que el concejal Manuel Sarmiento se sienta tranquilo, pues, en el mercado de las telecomunicaciones. Pero además, insisto, la ETV va a seguir. Ojo, la ETV no se va a desaparecer.
Solo que
la
ETV,
no necesariamente. Claro, bueno, yo no sé si usted ha adelantado algún tipo de negociación, pero hasta donde yo sepa, nadie lo ha hecho.
Son ustedes,
ah, bueno,
concejales.
pero parece que fuera usted, porque lo tiene tan claro que me sorprende. Pero le quiero contar que podría quedar en cualquier empresa. Es decir, podría haber un cuarto gran competidor en Colombia. Ahora, el mercado de telecomunicaciones es un mercado maduro. Es decir, entrar a ganar participación en un mercado es mucho más caro que
se
en el mercado.
Se está contradiciendo. Está diciendo que puede entrar alguien más y que es muy difícil entrar a competir.
Concejal.
Se acaba de contradecir, pero de una manera absurda.
Si entra AT&T.
No, sí, acaba de decir que es un mercado maduro, que es muy difícil entrar. Y antes había dicho que puede entrar otro.
Se lo aclaro porque tal vez usted no entendió. Entonces, para la ETV, competir en ese mercado tiene que invertir recursos, y desafortunadamente son recursos que no tiene.
A ver,
ahora, puede competir una cuarta empresa que compre, por ejemplo, en su eventualidad ETV, pues tendrá mucho más capital, mucha más posibilidad de invertir en un mercado, insisto, que es un mercado maduro. Y entonces sigo con el argumento. Por ejemplo, los servicios móviles. Hoy la penetración de telefonía celular es más del 100%, es decir, hay más celulares que habitantes en
107%.
Gracias, concejal. Que en Colombia, hay más habitantes que en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la ETV no tiene cómo competir y abrir mercado cuando tenemos, vuelvo insisto, unas multinacionales que tienen la capacidad de invertir recursos ilimitados. Ahora, el problema de los últimos años de la ETV, además de ser de gerencia, ha sido mal manejada. No está siendo mal manejada, es más, empieza hoy a cambiar la inercia del mal manejo de la ETV. Ha sido de que no tiene la capacidad de competir, además porque no invierte los recursos. Mire, el mayor accionista de la ETV es el distrito. todos los años, cuando la ETV produce utilidades o cuando producía, pues el gran accionista quería esa plata para invertir en su plan de desarrollo, para invertir en las necesidades de los gobernantes. Le garantizo que ninguna empresa, ni Claro, ni Movistar, ni Tigo, sacan el 100% de sus utilidades porque las tienen que reinvertir, porque tienen que maximizar pues esas utilidades reinvirtiéndolas. En ese orden de ideas, lo que quiero plantear aquí es que aquí tenemos además intereses contrapuestos. El mayor accionista de la ETV no le interesa que la ETV crezca, por naturaleza, porque el mayor accionista lo que le interesa es mejorar las necesidades de los o satisfacer las necesidades de los bogotanos. En ese orden de ideas, el distrito, el alcalde,
¿cómo es que bueno, no le interesa? Diga, a mí no me interesa como gobierno fortalecer ETV. Entonces está reconociendo que no quiere fortalecerla porque ustedes son los que gerencian ETV.
No. Teóricamente al alcalde lo que le interesa
y lo eligen para eso, Peñalosa, Londoño, Enrique. Ese se llama el alcalde.
Las administraciones del Polo Democrático.
¿Ustedes qué van a hacer?
Porque es que parte del problema es que ustedes tienen que asumir la responsabilidad de lo que pasó con la empresa de los últimos.
Y yo digo esto, mire.
Pero solamente una cosa que no puedo aceptar lo que acaba de decir Diego,
porque es una mentira grave.
No, no es una mentira.
En Samuel Moreno, en la administración de Samuel Moreno, yo fui de los primeros que salió a la calle a luchar contra la privatización de Samuel Moreno. Y usted sabe, Diego, y usted sabe, Miguel, y espero que me lo reconozcan acá, que yo y mi sector político, al que yo hago parte, no respaldo a Gustavo Petro en la alcaldía. Si nosotros tuvimos a Aurelio Suárez, que usted lo conoce, que le ha dado asesorías a usted, nosotros no elegimos a Gustavo Petro.
A Samuel Moreno.
Y asumimos las responsabilidades políticas. Y de eso sí asumimos. Pero es bueno que usted le aclare a la audiencia lo otro. Porque me parece grave que usted diga mentiras como secretario de gobierno.
No, es que yo no estoy diciendo mentiras.
Lo de Gustavo Petro, dígalo.
No, yo no estoy diciendo mentiras.
No, dígale si yo respaldé a Gustavo Petro. Le estoy haciendo la pregunta, Miguel. ¿Yo respaldé a Gustavo Petro?
Usted hace parte de un movimiento político que ha gobernado a Bogotá y que es responsable del estado actual de la ETV y de la ciudad.
El Polo no eligió a Gustavo Petro, también se le corrijo.
Entonces,
hablamos de movilidad.
Pero yo quiero terminar con esto.
Adelante, secretario.
Para terminar, aquí la ETV tendría que hacer una inversión multimillonaria para competir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a quitarle plata a otros sectores? No creo. Pero terminaría con la propuesta de Eduardo, y es lo que le plantea el alcalde a la ciudad es que la inversión de la ETV o los recursos que hoy tiene la ETV podrían tener una rentabilidad social y económica muchísimo mayor.
Pero si me deja, Fidel, claro. Qué pena.
Gracias.
Lo que me parece es que la propuesta, Manuel, no, la propuesta es lo siguiente, es que yo creo que es una dicotomía no entre vender o no, sino cuál es la decisión más inteligente en pro del bienestar de la ciudad hacia el futuro como gerente. Y si en este momento tenemos una empresa en riesgo que no va a tener la capacidad de salvar, lo mejor en ese momento es tomar una decisión de, y eso es lo que está diciendo el artículo, permitámosle a la administración enajenar para tomar la decisión de qué es lo que se requiere. Puede que la venda toda, consiga un socio estratégico para salvar esa empresa que siga siendo hacia el futuro competitiva y prestar unos servicios en el mercado. Y simultáneamente le permite a la ciudad hacer unas inversiones prioritarias que se van a tener que hacer en el futuro porque la ciudad no da más espera de inversión. Fueron 12 años sin hacer una inversión en infraestructura para mejorar la ciudad. Así que no es una mala idea combinar esos dos esfuerzos en ese momento coyuntural. 2 años más, 3 años más, la ciudad colapsada en movilidad y una empresa quebrada. Eso es una decisión de responsabilidad, de salvar la empresa y de invertir. Yo creo que se puede hacer y eso es lo que permitiría este artículo.
Y en aras de la equidad, Manuel.
Miren, pues para concluir esta primera parte y sobre todo le digo a la audiencia esta. Yo aquí he dado varias cifras, así no les gusten las cifras, pero hay varias cifras que demuestran que ETV es competitiva, que tuvo utilidades importantes para el distrito y que por su modernización y por su competitividad puede darle muchos ingresos al distrito. Se va a cambiar por un activo que más que un activo es un negocio y unos operadores privados como es Transmilenio. Ahora hablamos de eso,
esa plata no se va a los operadores, esta plata va para infraestructura, para troncales, para colegios.
¿Te parece si pasamos al segundo tema?
Pero yo que tiene mayor rentabilidad. Tiene mayor rentabilidad un colegio en primera infancia en los últimos 10 años que en infraestructura. Tiene más rentabilidad un colegio de 8 horas en jornada única.
Solo el
esto no va para los operadores, es que es una falacia. Usted siempre plantea un negocio de operadores y aquí estamos en infraestructuras educativas.
Este debate no me lo voy a perder en el consejo. Los invito a las noticias. Por favor, tomemos aire. Muy bien.
Pero fiel,
vamos a tomar
cosa.
Un café.
Solamente una cosa. Es que esa plata va para montar el negocio de Transmilenio.
No
que
va
es
para montar. Mire el artículo.
Vamos a hablar después de las noticias.
Eso no es verdad, consejero.